Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 17 de abril del año 2026. Día lluvioso en la ciudad de Bogotá, como los últimos en la capital de la República. Hoy tenemos lamentablemente un problema con la plataforma de YouTube, ajeno a nuestra voluntad, y les ofrecemos disculpas porque sabemos que la gente en YouTube tiene un gran aprecio por el programa y nos sigue con una enorme devoción. Don Steven, ¿usted se considera un hombre inteligente?
Sí, modestia aparte, sí.
Yo más o menos.
No inteligente, creo. Einstein. Yo creo que usted es un tipo inteligente. ¿Sí? No. Esos son genios. Esos son genios, César Augusto. Einstein y todos estos tipos. Elon Musk me parece el genio contemporáneo.
Sí, son genios
tremendos. El genio de nuestra época. Esos son tipos con otro aceite.
Sí, sí.
Nosotros tenemos dos tiempos, ellos tienen cuatro tiempos.
Sí.
Pero sí, ¿no? Pues a mí en el colegio me fue bien.
David Botero, genio, por ejemplo.
Pero, por favor.
Además, los artistas son genios.
Además, hay inteligencias distintas, ¿no? Hay una inteligencia que es para... Por ejemplo, son inteligentes los que juegan un deporte o los que disputan un deporte y son número uno en ese deporte. Eso claro. Es una inteligencia, es un modo de inteligencia. Yo, por ejemplo, creo que soy inteligente a la hora de expresarme y de escuchar. Que ya, ese es el arte de eso.
Claro, y hay inteligencia racional, emocional, inteligencia natural, inteligencia trabajada, porque hay gente que trabaja la inteligencia y es la que tenemos que abordar.
Claro.
Porque a veces.
Pero no nos
nacemos
seamos de esto, César Augusto.
Con
no,
muchas
yo no
limitaciones.
Me considero inteligente. No, César.
Bueno, mire, es que la frase del día tiene que ver con eso. La persona inteligente. A ver, la frase del día. La persona inteligente no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Esa frase es del señor Aristóteles.
Ok.
Usted...
O sea, hay que ser calladito.
¿Usted dice todo lo que piensa?
No.
No, yo tampoco.
Donde yo dijera todo lo que pienso, no sé dónde
yo
estaría.
Yo tampoco, pero a veces me da un trabajo.
Sí, no, cuesta.
A veces me da mucho trabajo. Y mire que está muy controlado en este programa sobre otros temas. Muy medido.
No, pues sí. Ah, mire, ya. Estamos
usted
en YouTube.
Usted me frena. Bueno, ya estamos en
ya
YouTube.
Ya estamos en YouTube. Perfecto. Conéctese ya al canal de YouTube.
Muy bien.
En Caracol Radio y en AS Espacio Colombia. Además, tenemos Corrientazo del Pulso.
Ahora, ¿usted piensa todo lo que dice?
Venga, pero estás filosofando mucho, César.
No, es la frase de Aristóteles.
Es que me está sacando mucha información.
Pero es que me toca. Me toca exprimirlo.
¿Yo pienso todo lo que digo o qué? ¿O cuál es la otra?
La otra es si piensa todo lo que dice. A veces. Bueno, mire.
Uy, esa es brava para los comentaristas deportivos, la segunda.
Esa es muy brava. Mire, siguen los elogios para Luis Díaz.
No, pues cómo no.
De todos los ángulos. Y ya hubo una discusión en Alemania sobre el mismo tema que discutimos aquí.
¿El Balón de Oro?
No tanto el Balón de Oro. No hablaron del Balón de Oro, pero hablaron de cuáles son los mejores futbolistas de la temporada en el Bayern Múnich. El debate lo abrió Bild.
No, pero son los tres, ¿no? Los tres de arriba.
No, sabe que...
Kimmich puede estar muy cerca.
No, pero mire, metieron a Neuer, por ejemplo, a pesar...
No, pues yo no metería a Neuer.
No, lo que pasa es que como cometió dos errores graves en el último partido de Champions, pero lo que ha hecho Neuer en toda la campaña de la Bundesliga y lo que hizo en el primer partido frente al Real Madrid, es que a uno se le olvida lo que hizo en el Bernabéu. En el Bernabéu sacó 7 pelotas de gol. Y un equipo que no defiende bien, que tiene fisuras en el sector defensivo, como el Bayern Múnich, pues el arquero termina siendo un jugador trascendental.
Por eso, pero no creo que el Bayern vaya a ganar, si la gana la Premier, más por su arquero
no,
que
la,
por
la
su...
La Bundes.
No es la Premier, no, la Champions.
Ah, ok.
Más por su arquero que por sus atacantes.
Sí, está bien.
Sin duda fue fundamental en la ida. Pero es que los atacantes respondieron en las dos, en la ida y en la vuelta. El arquero en la vuelta no tanto.
Pero le cuento cómo va la pelea.
Sí.
Kane, arrollador. Uh-huh. Kane está por encima de todos. Neuer está segundo. Y en el tercer lugar tenemos la misma discusión que aquí.
No, pero Neuer no puede estar segundo.
Pero para usted.
Sí.
Pero mire que los alemanes lo ven semana
lo
tras semana.
Lo que pasa
yo
es
también,
que, ver,
yo no
venga,
me pierdo partido del Bayern Múnich ni
pero
de,
venga,
ni de Lucho
eso
Díaz.
Tiene una arista ahí, es... Los alemanes o los hinchas del Bayern tienen a Neuer como un dios.
Sí.
Entonces, es inevitable que también le metan corazón y digan, no, no.
Como nosotros tenemos como un dios a Luchito Díaz.
No, pero no, yo no vengo acá a hablar de fútbol. Yo no vengo acá con la camiseta de Lucho Díaz.
¿Pero usted no cree que el colombiano en general no tiene un aprecio especial por Lucho Díaz?
Sí, claro. Pero cuando...
Además, a todo nivel, no solo futbolístico, sino personal.
Pero cuando César Augusto nos abre en el micrófono, yo creo que uno tiene una responsabilidad.
No, está bien. Sí, está bien. Pero el tema es este, pues, independiente de lo que piensen ellos, que creo que tienen mucho más argumentos que nosotros para discutir quiénes son los mejores jugadores del Bayern Múnich, porque al fin y al cabo son alemanes. Es como el hincha de Millonarios, el hincha de América o el hincha del Medellín. Tiene más argumentos porque está más ceñido a lo que pasa día a día con el equipo.
Entonces, el primero es Kane, el segundo es Neuer.
Es Neuer. Y en la tercera posición...
Olise.
No, está la gran discusión entre Díaz y Olise. Están prácticamente al mismo nivel. La diferencia, si Olise está por encima... Está por encima uno o dos puntos.
Están demasiado parejos en números.
Pero están, y hay unos análisis matemáticos, estadísticos, que son los que se pueden sacar, que son bastante interesantes.
¿Qué prefiero yo? ¿Los goles o las asistencias? Finalmente las asistencias terminan en gol. Creo que son dos participaciones en goles. Entre asistencias y goles, los de Olise... Que los de Díaz, ¿no, César?
Le doy el dato.
No,
Olise tiene como 29 asistencias ya.
No,
asistencias... Y Díaz tiene 15.
Exacto, pero entre asistencias y goles sumados, creo que tiene dos o tres más Olise que Luis Díaz.
A ver, así,
es muy
así por
parejito,
encima.
Es muy parejito.
Luis Díaz tiene 25 goles.
Sí. ¿Y cuántas asistencias?
13 asistencias tengo yo, pero pueden ser 14.
O sea, 38. ¿Y el señor Olise?
Y el señor Olise...
O sea, son 38 participaciones directas en gol del señor Luis Díaz. Y Olise creo que anda también por ahí, por 40-41.
Vieron, ¿por qué lo perdí? Yo lo tenía aquí y lo perdí, lamentablemente.
No, pero si quieres se la busque en cualquier momento y
sí,
se la
sí,
doy.
Sí,
en pero
cualquier
la,
momento
la verdad,
damos.
La verdad es que es muy parejo, ahí
aquí
sí...
Aquí lo tengo. Kane... 52 goles, 6 asistencias.
Ah, ese sí, pues está.
Olise, 19 goles, 28 asistencias.
47, no, está muy lejos.
Y Díaz, 25 goles y 15 asistencias.
O sea que está casi 10. No, está en números, Olise se lo llevó.
Está lejos, sí, y está un poquitico por encima de Díaz, pero la gente le tiene un cariño a Luis Díaz... Absolutamente impresionante.
No, y además hizo un gol absolutamente trascendental. El gol más importante del Bayern en la temporada hasta hoy, después en la final será otra cosa, en semifinales será otra cosa, es el de Luis Díaz. El gol más importante que ha hecho en el año temporada Bayern Múnich lo acaba de hacer Luis Díaz esta semana frente al Real Madrid.
Y es su gol más importante en toda su carrera. No me cabe la menor duda. Aunque el de Brasil fue trascendental, el de hoy marca una diferencia notable, primero por el minuto en que se logró y por lo que significó la clasificación del Bayern Múnich a semifinal de la Liga de Campeones.
Nos están invitando a un pulso corrientazo en Fontibón.
Vamos
a ir. Un abrazo a la gente de Fontibón.
Vamos a estar en Kennedy el sábado.
Sí, señor.
Con Fafá y con nuestro invitado en un restaurante que más adelante les vamos a decir cuál es, por si nos quieren acompañar y... Pues no le vamos a pagar
pregúntele,
el corrientazo.
Pregúntele en qué barrio de Kennedy, porque Kennedy es grandecito, le cuento.
Pero Kennedy es una
gigante,
localidad.
Por eso.
Es una localidad.
¿En qué barrio?
Sí.
Porque está Carvajal, está Roma, está... Bueno, hay un montón.
Como Usme,
está Floralia,
por ejemplo.
Claro, un montón de localidades.
Bueno, una pausa no. Vamos a presentar a Home Center porque le tengo una historia sensacional. Pues la buena jugada la que hizo Colombia sub 17. Le ganó a Brasil 3-0. ¿Usted vio los goles?
Sí, espectaculares.
¿Pero vio el primero?
Sí, el que se fabrica desde la mitad de la cancha.
Sí.
Tejiendo la jugada por la derecha.
Sí, que es de Adrián Mosquera, ajá, pero la pelota pega en el palo,
sí,
va a la raya, no fue gol y lo validaron.
Sí, sí.
No
sí.
Había bal.
Pero
un gol fantasma.
La fabricación buena.
Al estilo mundial del 66. Pero no fue gol. Y ese gol abrió el camino. Fíjese las circunstancias y los detalles. El primer tiempo fue ahí parejo, pero en el segundo tiempo Colombia se destapó y superó a Brasil.
Aunque Brasil tuvo dos opciones claras de gol en el segundo tiempo.
Y en el primero también.
Sí.
En el primero también. Y José Scorcia la sigue metiendo. Cambió el horario de la final contra Argentina el domingo 5:30 de la tarde. Pero esa es la buena noticia. Cuando uno dice Colombia 3, Brasil 0... Hágame el favor. Entonces, don Steven.
Bueno, pero no nos emociona. A ver, están haciendo un gran campeonato y eso es lo que uno quiere y uno aplaude.
Pero ese es un buen equipo.
No, es un buen equipo y bueno, está muy bien gestionado. Los resultados son muy buenos. Lo que digo es que esto no cambia pues la historia de Brasil y de Colombia en el futuro.
No, no, por supuesto que no.
Porque por ejemplo, ha ganado. México y Ecuador se han metido tremendos mundiales en las juveniles y luego...
Cuando son adultos
cambia la cosa.
Son más que nosotros y es un poco el tema de hoy. Pero déjeme contarle antes de la sub-17 que Samuel Martínez, un jugador de Atlético Nacional, nacido en Tuluá, que está en la selección... Es mirado muy de cerca e interesa con posibilidades de compra para el Manchester City Group. La noticia la dio Ben Jacobs, que es un periodista norteamericano, que está cerquita del City Group. Es hijo de Jairo Martínez, ¿usted lo recuerda? Yo no lo tengo, traté de pensar en él. Jairo Martínez jugó en Independiente Santa Fe y entiendo que en algún equipo del Valle, pero no lo tengo muy ubicado. Bueno, eso por un lado. El tema del día hoy, después de lo que pasó con Flamengo y Medellín, 4-1, que ya lo vamos a analizar, porque creo que merece análisis el partido, nos sigue poniendo como el tercer país de Sudamérica detrás de Brasil y de Argentina.
No. ¿Usted cree que todos estamos...
¿Usted cree que todo lo que está pasando este año...?
Yo creo que Ecuador se ha ganado ese lugar. Yo sé que a usted le molesta que yo diga eso.
No me molesta. Lo que pasa es que se lo discuto. Pero Steven, no diga que me molesta porque no me molesta a mí. Y las opiniones en contrario no me molestan.
Pero mire, yo creo que...
Pero no estoy de acuerdo que Ecuador hoy sea más que Colombia.
Vale, pero mire, en la época reciente nosotros nos pegamos simplemente después de la gran actuación de Atlético Nacional en el 2016, nos pegamos a actuaciones que son buenas, pero que no son absolutamente relevantes para la historia del fútbol colombiano. Le estoy hablando de los cuartos de final de Pereira, que son muy buenos. Para Pereira eso es la machera.
Y para Colombia también.
No, para el fútbol colombiano pues no.
Para
no.
Un equipo como el Pereira, por favor.
Pero César, escúcheme, para el Pereira sí.
No, aquí no.
Pero
no sirve
para el
nada.
Fútbol colombiano no.
Sí, pero es que aquí... ¿Pero qué queremos? ¿Solo finales? ¿Solo
pues
títulos?
Esa es la idea.
Pero para eso hay que trabajar. Y hay que trabajar bien y no estamos trabajando bien y no estamos haciendo las cosas bien.
Pero usted no le parece enormemente, pero muy triste... Que mientras Ecuador haya tenido campeón de Suramericana, campeón de Recopa Suramericana, ganándole a Flamengo Independiente del Valle en una superfinal de América, nosotros mientras tanto estemos celebrando solamente esos cuartos de final del Pereira. ¿Usted no le parece eso muy triste y muy pobre?
No, pues es que nosotros no estamos celebrando los cuartos de final del Pereira. Lo estamos considerando algo bueno de un equipo que nunca había tenido una participación internacional.
Pero comparen los resultados después de lo que fue el título de Atlético Nacional en el 2016 y de la final, siquiera agréguela, de la Suramericana de Junior en el 2018, que la perdió frente a un equipo para mí inferior, porque Paranaense se llevó un baile. Lo que no pasó fue que Junior no concretó, ¿cierto? Lo que pasó mejor fue que Junior no concretó. Salvo eso, nosotros no tenemos nada que mostrar. Los ecuatorianos tienen que mostrar títulos, nosotros no. Entonces, para mí están Brasil 1, lejos, Argentina 2, Ecuador tercero, y nos peleamos el cuarto con los otros, con los paraguayos.
Paraguay pelea con Colombia y que Perú pelea con Colombia o Chile pelea con Colombia. Yo sigo pensando que Colombia es el tercer país, pero es que no estuvimos...
¿Pero con base en qué? ¿En qué?
Con base en muchas cosas.
Yo le he dado argumentos acá, lo que pasó con los ecuatorianos en los últimos 10 años y lo que ha pasado con nosotros.
No, pero hagámoslo a través de toda la historia. En los últimos 10 años...
No, a través de la historia no se la compro, César Augusto.
¿Pero por
Porque
no?
En los 80s nosotros teníamos plata mala vida en el fútbol y en los 90s
pero
también.
Entonces vamos a desconocer los títulos, le quitamos los subtítulos de la Copa Libertadores al América.
No, pero eso ayudaba a que nosotros equiparáramos o superáramos en algún momento a otras ligas. Hoy ya jugamos en condiciones normales. Entonces, yo lo invito a hacer el debate a partir del último título de Atlético Nacional, 10 años, la última década, que es donde más hemos hecho papelones, que es donde más nos ha costado. Porque es que, ¿qué nos ganamos con decir? No, pero nosotros ganamos 35 partidos en los 90. Pues claro, teníamos un montón de jugadores que ya no van a venir.
A ver, yo se lo voy a plantear así. Porque es que no nos podemos reducir al fútbol doméstico. Nos tenemos que ir al fútbol internacional. Y si bien Ecuador tiene más jugadores que Colombia en la élite, yo lo invito a que miremos, por ejemplo, las últimas actuaciones de los equipos en Copa América. Colombia ocupó dos terceros lugares en el 2021 y en el 2016. Estoy refiriéndome a lo último. ¿Sabe cuál fue la última presencia de Ecuador en una Copa América entre los cuatro primeros? ¿Sabe cuál fue?
¿Cuándo?
1993, cuando fueron sede y ganó Argentina. Ecuador ocupó la cuarta posición y perdió con Colombia 1-0. No me venga a decir que un país que a nivel de Copa América no tiene una representación importante en los últimos 30 años es mejor que Colombia. No me venga a decir eso, porque Colombia en el 2001 fue campeona. Si bien no son muchos los títulos ni mucha la figuración, ese también es un argumento y es una estadística y es un dato para contradecir la opinión suya de que Ecuador está por encima de Colombia. A nivel de clubes, la diferencia tampoco es grande. Sí, se metieron en una final, estuvieron ahí. Nosotros hace rato que no lo hacemos, pero yo creo que mano a mano, el fútbol de Brasil y el fútbol de Colombia a nivel de clubes, ellos pueden sacar la cara en el primero. Está bien, un equipo como Liga Deportiva de Quito puede ser hoy más que Atlético Nacional. Se la puedo valer.
Le tengo otro argumento.
A ver, bien pueda.
En los últimos, porque es que a mí las Copas América me dicen poquito.
Ah, no, eso no sirve. No, la Copa América.
A mí me dicen poco.
Esa es nuestra Eurocopa y resulta que al señor, como no le conviene, le dicen poco.
Me dice poco, a mí me dice más el Mundial. Usted no le dice más los Mundiales.
Sí, me dice más el Mundial.
Muy bien. Pues Colombia, por ejemplo, no estuvo en el Mundial 2002, Ecuador sí.
Y eso es...
Un momento. Colombia no estuvo en el Mundial 2006, Ecuador sí.
Sí.
Colombia no estuvo en el Mundial 2012, Ecuador sí.
Sí.
Y ahorita vamos los dos al 26. Es decir, Ecuador ha estado en más mundiales desde el 2000 para acá que Colombia. Ese resultado o esa estadística me parece mucho más contundente que salir a decir que es que no ha estado entre los cuatro primeros de una Copa América. Pues Perú llegó a una final de Copa América que lo bailó Brasil en la final. ¿Y qué? Perú es una maravilla y es una machera y es el tercero del continente por haber llegado.
No, pero entonces un equipo por ser el último... Es que si nos ceñimos a lo último, pues la selección Colombia está en un momento... La selección no, el fútbol colombiano está en un momento terrible.
Estoy hablando de 20 años, 26 años, César. Tomé las estadísticas de las clasificaciones a los mundiales desde el 2002.
Pero a ti no te sirvió el tema de los últimos 26 años a nivel de Copa América.
No, a mí me parece más importante hablar de mundiales que de Copa América.
Mire, Ecuador va al quinto mundial, la selección de Colombia
no,
va al séptimo mundial. Ah, pero déjeme.
Sí, pero se está sumando ahí
déjeme.
El de Arica.
Ecuador, los cuatro mundiales. En el Mundial de Qatar, sí, estuvo en el Mundial de Qatar. Ocupó el puesto número...
No, pero estuvo, nosotros no. Nosotros lo vimos por televisión.
Estuvo en el puesto 18. En el Mundial del 2014, puesto 17. En el Mundial del 2006, puesto 12. En el Mundial del 2002, puesto 24. Nosotros estuvimos entre los 16 en octavos de final... en el Mundial del 2018 y entre los 8, cuartos de final, en el Mundial del 2014. Y es que el del 2014 estuvo muy lejos, 12 años, usted está hablando de los últimos 20.
No, pero le estoy hablando de clasificación en los mundiales.
No, pero yo le estoy hablando de posiciones en los mundiales.
Un equipo que no vaya a un mundial es un equipo que no existe. Nosotros dejamos de existir.
Mire,
en el Mundial de Qatar.
Desde el 2010 hacia acá, 16 años, Ecuador... ha ido dos veces al Mundial y no ha pasado de octavos de final, no llega a octavos de final. Nosotros también hemos ido dos veces, no son muchas, desde el 2010 para acá, 2014 y 2018. En el 2014, quintos. En el 2018, Colombia ocupó, le voy a decir el puesto exacto del equipo colombiano, noveno, y tuvimos al goleador. Como para usted eso es lo que vale, pues le estoy hablando de los últimos 16 años, que es el tiempo reciente, donde Colombia ha sido superior a Ecuador en los mundiales.
Campeones de Copa Suramericana y mejores resultados en Copa Libertadores.
Pero te sentí derrotado Liga ahí con ese argumento,
no,
Steven.
Es que los mundiales...
Porque es que usted mismo sacó el tema de los mundiales, no, que porque la Copa América no le dice nada.
¿Pero por qué derrotado?
Y no le interesa. Pues porque Colombia le ha ido mejor en los mundiales en los últimos 16 años.
Le tocó acudir al Mundial de Arica para poder acomodar
el
argumento.
No, al de Arica no. 2014-2018. Estoy hablando 2014 fue,
no,
hace
pero
cuánto.
Usted dijo que 7 mundiales versus 5. Pero en los
también,
últimos, le acabo
a nivel de toda
de,
la
le
historia.
Acabo de dar, le acabo
y
de
Ecuador
dar,
nunca ha pasado
hablar,
de 16
hola,
de
déjame
final.
Hablar, César Augusto.
No ha llegado,
en los últimos,
claro,
en los últimos 26 años fue más a los mundiales Ecuador que Colombia. Nada que hacer. Y le cuento otra cosa. Ha quedado dos veces por encima en la eliminatoria, en esas eliminatorias, Ecuador que Colombia, cuando Colombia ha ido a los mundiales.
Steven, en los últimos 16 años,
súmele clubes,
hemos sido lo mismo y Colombia ha sido mucho más protagonista que Ecuador.
Pero ¿por qué 16 años? Él acomoda, ¿no? Él va acomodando,
no, pero es que estás
así
diciendo,
los numeritos.
Estás diciendo que no te importa la Copa América.
Eso
y estás
es un...
diciendo que no te importa el Mundial de Arica. Bueno, yo descarto el Mundial del 62 para que queden parejitos. Pero... le regalo el Mundial del 62, pero en los últimos mundiales le ha ido mejor a Colombia que a Ecuador. Ahora, le hago una pregunta.
Pero Colombia ha ido dos mundialitos, 2014 y 2018.
Y Ecuador
y estos
también,
tipos,
dos mundialitos.
2002, 2006, 2014 y 2022.
No, pues sí, brillaron
cuatro
en
mundiales,
los mundiales.
Cuatro, el doble de mundiales, de participaciones mundiales que Colombia. Ahora.
No, el doble no, seis
doble,
y cinco.
El doble. Oiga, Copa Suramericana. Campeones, Liga de Quito en el 2009, Independiente del Valle en el 2019, Independiente del Valle en el 2022 y Liga de Quito en el 2023. Cuatro. Subcampeón, Liga de Quito en el 2011. Semifinales, Liga de Quito, Independiente del Valle. Y voy a el tema de la Copa Libertadores. Liga de Quito campeón en el 2008, subcampeones recientes Independiente del Valle en el 2016, la vez que le ganamos con Atlético Nacional.
No, pero...
Y Liga de Quito en el 2025. Es decir, tienes mejores resultados que nosotros en Suramericana y en Libertadores.
No, en Libertadores no.
¿Ah, no?
No, en Libertadores
ahora,
han ganado dos y nosotros...
En la
Libertadores han ganado dos y nosotros tres. Y nos tenemos que ir lejos.
Pero César, por eso te digo que 20, al menos 10,
ahora,
20
ahora,
años.
¿Ya le estás dando valor a los subtítulos?
No, pero pues usted.
¿Le estás dando valor a los subtítulos?
Usted le dio valor ahorita a lo de Pereira, que a mí me parece maravilloso para lo de Pereira. Maravilloso para su propia historia. Pero para el fútbol colombiano y
pero
para el fútbol
el
suramericano eso no
Steven,
existe.
¿Qué es más, tres
no
o dos?
No existe.
En Libertadores Colombia ha ganado tres Copa
sí,
Libertadores.
Sí, pero yo no estoy hablando
Ecuador
de toda
dos
la historia, estoy hablando de la historia reciente.
No, pero...
Porque a mí me parece, y bueno,
entonces,
si
borramos
quiere,
la historia.
No, pero
borramos
es que,
la historia.
A ver, ¿hace cuánto nos está yendo mal a nosotros en torneos internacionales?
Hace mucho.
No, pero no tanto, 10 años, porque
diez
la
años,
última
por
vez
eso,
fue
hace
Atlético
bastante
Nacional, por eso.
Hace bastante.
¿Y por qué no analizamos los 10 años?
El 2016 fue campeón Atlético Nacional.
Pues analicemos
no,
de 2016 para acá.
¿Por qué no analizamos 12 años y metemos a Nacional?
No, pues es entonces que... analicemos 13 años y metemos a Liga de Quito que ganó en el 2009.
No, el 2009 no son 13 años, son 17.
Bueno.
Es que si ves, acomoda las
ay,
cosas a tu
Dios
antojo.
Mío.
Una pausa.
Ecuador está por encima de Colombia.
Esa es la
no se dejen meter esa carreta
esa,
del señor
es
Londoño, por
ese
Dios.
Ese es el cuento. Yo no creo que hoy
aquí
Ecuador...
les he dado datos,
pero,
estadísticas.
Ah, pero los datos míos no sirven. Los datos de
uno
los mundiales no sirven. Los datos de la
uno
Copa Libertadores
otro
no sirven. Y los datos de Copa Libertadores. Somos más en mundiales, en Copa Libertadores... Y en Copa América, y no le sirven al señor Steven, él saca por ahí el tercer lugar y el segundo lugar, y que no sé qué, y que Independiente del Valle, y que Caicedo, y que Pacho, y que Incapié. Entonces,
gracias
pues no,
por los datos,
así
no los
es,
había dado,
así
pero
es,
gracias,
así,
te los
así
tomo.
Es muy fácil, mire,
te los
somos
tomo
más en Copa Libertadores. Somos más en Copa Suramericana, somos más en Copa América y somos más en los mundiales, y el señor dice que Ecuador es más que Colombia. Ustedes opinen, porque la discusión está buena. Ya seguimos.
Mire, César, historia del Mundial. Ayer tenía una anécdota.
A ver, ¿cuál es?
Y digo ayer porque Bernardo Silva se despidió del Manchester City ayer con una carta muy emotiva.
Y además se hizo oficial la salida porque ya se conocía.
Correcto.
De hace un mes aproximadamente, pero fue oficial por parte del club.
Tiene 934,000 visualizaciones este trino ayer porque Bernardo Silva está en un equipo que tiene muchos fans en el mundo.
No, además es un crack.
Absolutamente. Mire, fui enviado a cubrir el Portugal-Marruecos de Rusia 2018.
Sí.
Me dijeron, vaya, el ingeniero Camacho, me vaya a cubrir Portugal-Marruecos. Y me fui. Y entonces estaba en la zona mixta después del partido, ganó 1-0 Portugal, todos pasaron. Eso pasaron como si no hubiera nadie por ahí con los periodistas. Incluso Cristiano Ronaldo, no le quiero tirar hate a Cristiano Ronaldo, pero pasó disque hablando por teléfono. Y entonces Bernardo Silva se quedó de último. Y él vio todo el gesto de los demás. Y me dijo... Espérame, ya voy. Y de verdad fue. Y me dio 5 minutos en zona mixta, que vos sabes que eso es un tiempo
no,
largo.
Eso es una locura.
Eso es un tiempo muy largo, es una entrevista. 5 minutos en zona mixta, hablándome además en español, perfecto español, lo habla Bernardo Silva. y salvó una jornada que para mí iba a ser fatal porque no iba a tener una sola voz. La gente dice, bueno, ¿y qué pasa si no tienes voces? Pues le toca a uno pedirle una hoja a los colegas, darle el crédito, pero es como si no hubiera ido uno al estadio. Eso queda uno muy mal
presentado. Eso se llama, Steven, respeto por los hinchas. Porque nosotros únicamente somos un puente, somos intermediarios. Mm. Nosotros en una entrevista no somos protagonistas.
De acuerdo.
No es que a mí me habló Bernardo Silva, no. Y habló a la gente.
Exacto, exacto.
Y a través de nosotros, los periodistas, podemos contarles qué nos dijo. Yo tengo dos historias que cuento repetidamente. La de Roberto Carlos, había dado 30 entrevistas
tipazo
en una zona
también,
mixta.
Tipazo.
Y yo le estaba esperando en el último puesto. Ya había pasado más de una hora. 5 minutos hablé con Roberto Carlos. La queridura total. Y alguna vez en una Copa América...
Me lo encontré ahorita en el sorteo del Mundial también y le pedí una foto y fue queridísimo, me dio la foto.
No, espectaculares. Y alguna vez, y esto es, yo diría que más significativo, porque de pronto el personaje que voy a mencionar no hace parte de los generosos con el periodismo, Hernán Crespo. Estábamos en una Copa América y voy a entrevistar a Hernán Crespo en la cancha de entrenamiento. Y yo llego y a los 20 segundos llegó la jauría de periodistas argentinos. 10 periodistas argentinos, todos a atropellarme porque primero eran más grandes que yo y se sentían dueños de la voz de Hernán Crespo. Y cuando vieron que me atropellaron, Hernán Crespo dijo, un momentico, primero está el señor.
Me imaginé.
Pregunté, claro. 5 minutos.
No, fantástico.
Y después preguntaron los otros, es gente que respeta esa intermediación que son lo que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos reportería para la gente que
y
es
no
la que al final
ego,
tiene
¿no?
que
César,
recibir el mensaje.
No se trata de ego, de que a uno le paren y le den entrevistas. A mí mucha gente me ha negado una entrevista y nunca he venido acá a despotricar de ellos. Pero pues uno agradece que en situaciones difíciles y complejas le den a uno...
No, ellos tienen todo el derecho de hablar o de no hablar. Eso yo lo respeto profundamente. Yo cuento aquí la
Jerry
historia...
Jerry Mina, por ejemplo, un tipo que siempre atiende. David Ospina es un tipo que siempre atiende.
John Arias.
Juan Fernando Quintero particularmente también atiende bastante. Son gente que sabe, digamos, de la dinámica de esto, de que ellos son fuente y nosotros somos periodistas.
John Arias. Daniel Muñoz. Que a propósito, ayer el Crystal Palace perdió con la Fiorentina 2-1, pero le había ganado 3-0 y clasificó en la Conference League. Nosotros aquí todavía no tenemos Conference League. La Liga de Campeones es para los 4 primeros. La Europa League es para los 3 siguientes, ya llevamos 7.
No, que no
y la Conference League
no.
Para el octavo y el noveno y a veces el décimo.
Mire,
en la Conference League, sí. Fue suplente Lerma, pero entró a los 30 minutos porque se lesionó un jugador y al final jugaron bien, Muñoz dio una asistencia y aguantaron un resultado importante ante la Fiorentina que fue más y que llegó muchísimas veces.
Mire, tengo dos opiniones acá. Dice don Jonathan Pulido, Steven, ¿qué argumentos tan infantiles? ¿Qué tono escuelero el que usted utiliza para defender sus argumentos?
No, pues no le
eso no le da
Steven,
la razón.
Hombre.
Bueno, pero ese es el señor cree que yo estoy en el colegio. Bueno. Y por acá Oscar Castro, a este sí le da palo a usted, don César.
Bien pueda.
Oscar Castro dice, tengo 50 años, escucho El Pulso, La Luciérnaga por mi papá, que en paz descanse. Desde que yo era adolescente, mi papá me decía que César Augusto se acomodaba más que un arequipe.
No, yo me acomodo tanto que soy capaz de criticar a Luis Díaz. Me acomodo tanto que soy capaz de criticar al técnico Bustos, por ejemplo.
Mira, pero
y no solo bien, ahora.
Esa es la opinión del señor.
No, pero le estoy diciendo al señor, no me estoy enojando. Lo que pasa es que yo hablo con energía, con
énfasis. Viviana Vargas dice que me luce el verde. Muchas gracias, doña Viviana Vargas.
¿Le luce el verde?
Sí.
Hoy debe haber venido de rojo.
Y dice por acá Juliana Ponte, que totalmente de acuerdo conmigo, Ecuador es mucho más que Colombia.
Pusimos el sondeo, ¿lo tiene ahí a mano?
No lo han publicado todavía, estamos esperando el sondeo.
No lo hemos publicado, ¿y no, qué señor. Pasa con nuestra gente de producción? Alexander Navarro, una nueva semana donde los torneos de Conmebol y de la Libertadores son decepcionantes para Colombia. Andrés Morales, lastimosamente no sabemos competir, de acuerdo. Nos falta intensidad, de acuerdo. Nos falta presión alta, de acuerdo. Nos falta ida y vuelta, de acuerdo. Nos falta concentración, de acuerdo. Puede que no se pueda competir económicamente con otros, pero hay cosas donde todos podemos equilibrarnos. La actitud, la disposición física, la entrega, la ida y vuelta, el carácter, el temperamento, la concentración. Pero en eso también estamos fallando.
Dos datos importantes sobre lo que ha pasado hoy o esta semana, César, del Bayern en Champions. Mire, primero que se asegura 111 millones de euros en ingresos por sus resultados en Champions. 111
buen billete,
millones.
Buen billete.
Es un billetal. No tiene que vender a nadie, ojalá no le vayan a desarmar el equipo a Company y demás. Pero lo otro que le quiero decir es que han aumentado solo en los últimos 3 días 72% de ventas más de camisetas en el mundo, no solamente en territorio alemán, de la camiseta del Bayern de Múnich. La primera, la más vendida, Harry Kane, es la más vendida. La segunda más vendida es la de Olise y la tercera es la de Luis Díaz.
Luis Díaz, sí, yo creo que Olise hoy está un poquitico por arriba de Luis Díaz, pero me parece que la competencia es muy buena y son del mismo equipo. Gustavo Ramírez, Alejandro Restrepo da risa, salir con su fallida y fracasada defensa de tres a jugarle al Flamengo. Qué pésimo técnico tiene el Medellín. Steven tiene razón. Ese cambio se debió hacer hace mucho tiempo. ¿Usted dijo eso? ¿Que ese cambio se debió hacer hace mucho tiempo?
No, lo dije con el técnico de Santa Fe.
Pero no con Alejandro Restrepo.
Con Alejandro no lo dije.
¿Y usted cree que se debe ir?
Hoy yo estoy más en la zona de los que creen que se debe ir. ¿Por qué? Porque no va a clasificar a los 8, fracaso gigantesco para el Medellín. Con la nómina del Medellín no clasifica a los 8, es un fracaso gigantesco y monumental, además económico. Y segundo, pues yo la verdad con todo respeto no creo que va a pasar nada con ellos en la Copa Libertadores.
Bueno, mire, hablemos del partido.
Y ayer, era un escenario muy difícil, aquí es como ser aprovechado también. Yo sabía, usted dijo que le tenía mucha fe al Medellín, yo la verdad no le tenía nada de fe al Medellín.
¿Pero a qué le tenía fe?
Pero eso es un acto de fe, lo que usted dice fue un acto
de fe. Pero yo le explico por qué tiene un acto de fe. Porque futbolísticamente no hay nada que hacer. Flamengo es muy superior al Medellín y a casi todos los equipos de Sudamérica, muy superior. Un solo jugador Paquetá, costó 42 millones de euros, que es lo que vale la nómina de Millonarios y Nacional juntas durante todo el año, un solo jugador. ¿Por qué le tenía fe? Porque yo dije los aspectos que menciona don Gustavo Ramírez. Don Gustavo Ramírez... ¿Quién fue el...? Es que no quiero fallar con el nombre. No, don Andrés Morales. Yo creí que el equipo iba a estar concentrado. Yo creí que iba a montar un 5-3 poderoso Alejandro Restrepo. Además...
Hubiera podido mandar un 8-2.
No, es que nada. El 4-1 fue cortiquitico. No. El baile, el paseo que le dio Flamengo. Yo pensé...
Se divirtió.
Yo pensé que en el último tercio de cancha, en los últimos 30 metros, iban a presionar, iban a ser agresivos. Pero mire lo que pasó. Carrascal se come comenzando el partido un gol como el de Suárez. La pelota le pasa entre las piernas.
Sí, en el minuto 3.
Al minuto 3.
En un balón cruzado desde el sector izquierdo.
Correcto. Al minuto 15, Paquetá hace un golazo porque la para, la levanta y le pega de primera.
Sí, pero ahí es donde vuelvo y lo digo, como lo dije con el partido de Junior. César, la intensidad para marcar. No, ¿por qué le dejaron hacer lo que le dio la gana
pero
a ese
mire,
señor?
Se lo digo con nombre propio, Leiser Chaverra.
No, pues son
se quedó mirándolo, y cuando fue a rematar le dio la espalda, por Dios. Le dio toda la comodidad.
Ese es un detalle importante, César, pero cámbiale usted el nombre a los jugadores, póngale el que usted quiera, la falta de intensidad. Los dejan, sobre todo, ¿sabe dónde? Los dejan hacer lo que les dé la gana, alrededor del área.
Sí,
ahí,
total.
Porque les da miedo, y lo entiendo, les da miedo hacer una falta cercana al área porque son muy peligrosas, está bien. Pero entonces aprendamos a marcar, ¿cierto? En situaciones reales, complejas como esta.
No, pero ese equipo ha marcado
no
bien.
¿Cuál marca bien?
En Medellín no, ha marcado bien en otros momentos. El problema es que ayer fue un desastre. Entonces, 25 minutos que fueron totales para Flamengo, hizo lo que quiso en el terreno de juego y viene la hidratación. Ese momento es clave porque Alejandro Restrepo les dice, mire, primero tenemos que ir a la marca, tenemos que ir encima, no podemos esperarlos, hay que ir a presionarlos. Y ellos están dando espacio, aprovechemos los espacios. Y Medellín en esos últimos 20 minutos hizo lo que el técnico les indicó, fue con mucha más decisión a la presión y aprovechó el espacio, tanto que Johnny González a los 40 minutos empata el partido, que era lo más difícil después del baile de Flamengo. En los primeros 25 minutos, empatar el partido, Steven, era dificilísimo. Una pelota de Alexis Serna y una extraordinaria definición. Y cuando iba a terminar el primer tiempo, llega el gol de cabeza de Bruno Henríquez. El mismo Leiser Chaverra perdió con Di Arrascaeta, que le dio un paseo al cuadro colombiano. Sí. Impresionante. Por la derecha quiso darle terreno, intentó meterle el cuerpo, lo superó, metió el centro y llegó solito Bruno Henríquez
en el cabezazo. Vea, Flamengo es un equipo que da espacios y de hecho lo toman a Alejandro Restrepo diciéndoles, pero juguemos que hay espacios. Claro, había espacios. Pero lo que usted no puede hacer es emocionarse con un espacio. No, usted tiene que saber
cómo
ir por esos espacios.
Ah, no, si usted va y no regresa, murió.
Entonces Medellín se emocionó. Después del empate, además, dijo, no, esto lo podemos hasta ganar. No, amigo. Claro, usted tiene que tener una inteligencia táctica para cubrir espacios cuando no tenga el balón y para ir a poblarlos cuando lo tenga. Yo creo que nunca hubo un plan estratégico. ¿Cuál fue el plan de Medellín?
No, plan estratégico sí hubo. No me diga que Alejandro Restrepo no hizo un plan.
¿Cuál fue el plan? Al menos el que se vio, César.
¿Usted cree que...? No, el plan era aguantar, era tratar de tener un equipo sólido y abundante en el primer tercio de la cancha y contraatacar.
Se la compro, César. Era aguantar. Entonces, cuando ellos vieron espacios, dejaron ese plan de lado y se fueron como loquitos dejaron unos espacios que Flamengo dijo, pero además, amigo.
Pero además cometieron otro problema.
Cuatro.
Fueron absolutamente imprecisos. Mire, y eso que al minuto 45+2, un cabezazo de Fidrizewski se estrelló en el palo. Pudo haber empatado Independiente Medellín.
Pero hubiera metido 5 más.
Pero bueno, eso
es así.
Pero,
oiga, Medellín, pero venga, es que usted sabe que a mí no se me pasa nada. Usted dijo que Medellín marcaba bien. Medellín tiene 22 goles recibidos en la liga, César.
Sí,
22 en contra, de los cuales 14 llegaron fuera del área o alrededor del área, que fue lo que le pasó ayer con Flamengo.
Sí, sí, pero es que lo de Flamengo es un equipo muy superior, Steven. En eso uno tiene que
considerarlo. Pero mire, en Colombia también es un paquetaco defendiendo.
Ha recibido muchos goles.
No, Paquetá
es un jugador. Ahora, no tiene nada que ver con la línea de tres. La línea de tres es una disposición...
Pero a usted no le gusta mucho.
En un esquema...
No, Millonarios no le ha gustado.
Es que Millonarios no tiene carrileros. Y lo que no me gusta es que haya línea de cinco con jugadores de marca y haya poquitos atacantes. Pero la línea de tres no es el problema. Con línea de tres, Bilardo ganó un campeonato del mundo.
Y el mismo Alejandro Restrepo, acuérdese que en Pereira
fue campeón
con línea de tres.
Con línea de tres. No, el problema no es el esquema, el problema es la función dentro del esquema.
Para mí es muy preocupante que hayan ido con un plan que se la compro. Fueron con un plan, vamos a aguantar y vamos a mirar al juego largo, ¿qué podemos hacer? Pero que se emocionen porque Flamengo da espacios, eso ya todos lo sabíamos.
Sí,
Usted sabe que Flamengo da espacios.
Todos lo sabíamos.
¿Y entonces por qué se emocionan y abandonan el plan inicial?
No, porque es que el contraataque hay que hacerlo cuando hay posibilidades, sin chance de regreso, como le pasó al Junior en su partido reciente, que se fue al ataque, perdió una pelota, el equipo quedó partido un roto de 40 metros y le hicieron el gol con el que perdió el partido. Pausa. Y vamos a analizar el segundo tiempo del Medellín. Ya les vamos a hablar de una buena jugada. Fue la de Flamengo. Ahí no hay nada que hacer.
No, pues claro.
Pero déjeme, yo saludo a don...
Solamente para que la gente tenga claridad. Primero, Flamengo tiene 4 puntos.
Sí.
Luego sigue Estudiantes, César Augusto, que en este momento tiene... 6 puntos Flamengo, 4 Estudiantes.
Y la pelea del Medellín es con Estudiantes.
Uno Medellín. Sí, pero la embarrada es que ya empató en Medellín con Estudiantes. Y Cusco tiene 0 puntos.
Perdón, Huachipato no, Cusco. Y a Cusco hay que ganarle los 6 puntos si queremos estar en la pelea. Mire, ¿usted sabe quién es Roberto Iván Giraldo?
No, señor.
Pochocha.
Ah, Pochocha sí.
Pochocha,
pero es que
hombre.
No me le cambié el nombre a Pochocha.
Urólogo de Manizales. Dice que está de acuerdo conmigo en la discusión de Colombia sobre Ecuador. Y le mando un abrazo muy grande.
¿Está de acuerdo conmigo?
A Alejandro Jaramillo.
Ah.
Que es mi urólogo,
sí.
Un hombre muy importante en la vida.
Me imagino.
Usted tiene que empezar a conseguir un buen urólogo desde ya.
No, me faltan
ya.
Como 5 años para eso.
Yo le recomiendo a Alejandro, imagínese que estaba montando en bicicleta, se cayó y se fracturó el codo.
Bueno, pronta recuperación. Tenemos sondeo en el YouTube de Caracol Radio, ingrese, suscríbase al canal de YouTube
y
de
ánimo,
Caracol.
Y ánimo, Alejandro, que hay que salir adelante.
Y de Haz Espacio Colombia, ingrese. YouTube, Haz Espacio Colombia. ¿El fútbol de Ecuador está por encima de Colombia? Sí, 68%. No, 32%.
Claro, lo que pasa es que eso es como cuando usted pierde 2 partidos con la selección.
Ah.
¿Se debe ir el técnico de Colombia? Sí, 70%, no 30%. Pero cuando le ganamos a Brasil o le ganamos a Argentina, nadie hace encuestas.
Pero mire,
ahí es donde está
y aquí
problema.
Le mandaron una buenísima y
bien
le quiero dar el crédito a Luis Hobert.
Bien pueda, don Luis.
Si van a mirar a través de la historia, como pretende hacerlo César Augusto, pues Uruguay y Paraguay sí son más que Colombia. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón.
Si contamos, sí. Sí, tienes razón, estamos de acuerdo.
Gran argumento, amigo.
Lo que pasa es que hay que combinar las dos cosas. La que plantea Steve en los últimos años, donde le fue bastante mal con los mundiales, y la mía, que es a través de toda la historia. Fafá, el dato estadístico de Cerro Junior, un poquitico tarde, pero lo dan tarde. 14.093 espectadores. Poco respaldo.
Muy poco.
Para el Junior. Y en Montevideo, Nacional 3, Tolima 1, 22.851 espectadores. Y para rematar el tema de Independiente Medellín, porque tenemos otros bien interesantes. Los dos goles, el del minuto 49, 3-1 de Arrascaeta, eran dos jugadores de Flamengo contra seis del Medellín. Por el medio.
No.
Por el medio hicieron todas las jugadas para el gol de Arrascaeta. Después le anularon uno en un cabezazo libre de VAR. Cerradito, también por el medio. Y el gol de Pedro, el 4-1, también por el medio, en la jugada de Araujo. Si uno tiene tres centrales, ¿cómo va a perder los balones? ¿Cómo va a dejar entrar al rival por el medio? Ahí Alejandro Restrepo tiene que evaluar, medir, mirar, porque el tema no le está funcionando, porque Flamengo, que repito, es superior y tiene una técnica distinta y mucho más reconocida que la de cualquier equipo en Colombia, llegó demasiado fácil.
Alejandra López, un saludo para ella, hincha del América de Cali, que siempre nos escucha, dice, saludos Steven, César Augusto. Para mí, se va a jugar este domingo el que es el segundo partido más importante del fútbol profesional colombiano, después, dice ella, del América Nacional.
América Nacional, por tradición, ha sido el partido más importante del fútbol colombiano, porque ha habido una rivalidad de años entre los dos equipos y las dos hinchadas. Pero a pesar de eso, yo creo que hoy el partido más importante es Millonarios
Nacional.
No, pero
ojo que ella le está diciendo el segundo.
Sí, el segundo, de acuerdo.
¿El segundo puede ser Millonarios América? Yo creo que sí.
Pero a ver, no, yo creo que es Nacional América.
O sea, debatir
siempre,
el primero.
Siempre va a estar Nacional.
Sí, seguro que sí. Pero el segundo Millonarios... Es que a mí me parece
que
la gente
el
como que Millonarios
es
América...
Nacional Millonarios.
Oiga, y ha estado parejo. Mire las estadísticas de los últimos partidos, las eliminaciones y demás. Millonarios América se han dado durísimo en los últimos
claro,
dos o tres años.
Esa es una buena discusión.
Parejo.
Pero es muy difícil de resolver. Porque ¿cómo la resuelve usted? ¿Por asistencia de público? ¿Por rating de televisión? Por emoción, por títulos, por historia, categoría de equipos.
Le voy a poner esta súper suave.
Pero
es más
que
importante,
se está acabando
no
el programa.
No me preocupe. ¿Es más importante Millonarios América que Millonarios Santa Fe?
No.
Entonces, ¿por qué usted dice que sí es el segundo? Le dije si era el segundo más importante y me dijo que sí.
No, es que para mí el primero es Nacional Millonarios y el segundo es Nacional América.
Por eso, ¿y el tercero entonces cuál es?
El tercero sí puede ser...
Millonarios América.
Millonarios América.
¿Y entonces por qué dice que Santa Fe...?
No, puede ser Millonarios América, tiene usted razón. Más que Millonarios Santa Fe.
Y yo también por encima de América Cali.
Déjeme pensarlo un poquito más, déjeme digerirlo. Porque es que Millonarios Santa Fe es muy importante. Santa Fe, primer campeón del fútbol colombiano. Santa Fe es poderoso y la rivalidad es buena. Mire, le doy este dato. Si nosotros lloramos con la actuación de los colombianos en Copa Libertadores y Copa Suramericana, mire lo que les ha pasado a los brasileños en este comienzo de torneos con Conmebol. En Copa Libertadores, Santos 1, Recoleta 1, Botafogo 0, Barcelona 1, La Guaira de Venezuela 0, Fluminense 0, Liga de Quito 2, Mirasol 0, Cruzeiro 1, Universidad Católica 2, Fluminense 1, Independiente Rivadavia 2. Y en Copa Suramericana, Cuenca 1, Santos 0, Puerto Cabello 2, Atlético Mineiro 1, Torque 1, Gremio 0. ¿Usted conocía al Torque?
Claro, ese es el de City Torque. El City
correcto. Torque. Carabobo 1, Bragantino 0, Vasco da Gama 1, Audax Italiano 2. Les
Chileno.
Ha ido como los perros.
Sí, muy mal.
Muy
Tenemos
mal.
Tenemos polla.
Hágale la polla.
Jaguares de
¿Cómo va la polla? Yo arriba...
No, cálmense.
¿Gana Steven 3-0?
Sí, señor.
¿Pero desde cuándo?
Desde la semana pasada.
Yo no soy el Medellín que me descuido por el medio, hermano.
¿Pero qué hacemos?
¿Desde cuándo?
La semana pasada, César.
¿3-0?
Pues sí,
¿pero usted le pasan los datos y a mí no?
No.
Bueno, bien
usted.
Pueda.
Jaguares, Deportivo Pasto, hoy a las 4 de la tarde.
Empate.
Voy por Pasto.
Ah, espéreme, que a mí me toca dar y a usted dar uno distinto.
Ah, sí, señor.
Es que ahí fue donde me cogió ventaja.
Jaguares Pasto, César.
Voy con empate.
Listo, voy por Pasto.
Sí.
Boyacá Chico, Deportivo Cali.
Cali.
Listo. Tolima,
¿usted, Pereira? ¿Usted cuál? ¿Usted qué dice?
No, pues me toca Boyacá Chico, sí. Cali, me toca Boyacá Chico.
Sí, pero diga, porque si no después me juega con dos y me hace chimichunga.
Tolima, Tolima, Perú. Tolima, Pereira.
Tolima.
Voy con empate.
Uy, está bueno esto.
Fortaleza, Águilas.
Uy, Fortaleza, es Águilas, empate.
Voy con Forta.
Sí.
Santa Fe, Cúcuta.
Santa Fe.
Voy con empate. Alianza, Medellín.
Alianza Medellín.
Medellín más confiable, quién sabe qué.
Voy con Medellín, Alejandro, no me hagas quedar mal.
Empate.
Bueno.
Junior Llaneros.
Junior.
Empate. América Millonarios. Te quiero ver.
Millonarios.
América.
Y te lo dejé ahí por compasión.
Sí. Y Once Caldas y Nacional, sí, hagámosles el lunes.
Lo hacemos el lunes.
En la tarde y en la
sí,
noche.
Sí, perfecto. Mire, varias cosas.
Joshua Baloyes.
Ajá. Volvió a hacer gol con Lanús ante Always Ready.
Ese es el que le dicen el Mbappé 1 colombiano.
1-0, el Emba colombiano.
Sí, pero no somos nosotros, no, son los argentinos.
Allá, pero por el parecido físico. Ajá. Le había hecho gol a Banfield y va bastante, bastante bien. Linda Caicedo, fuera de serie en la Liga de Naciones. Lo que está haciendo Linda es absolutamente extraordinario.
Candidata a Balón de Oro.
Y dicen en Argentina que la salida de Mascherano del Inter de Miami de Messi no fue por temas personales, sino por desgaste. Con Hoyos, el director deportivo, no se entendían. Con De Paul, no lo trajo él y tenía problemas graves. Y con Suárez, porque lo vio gordo, mal físicamente y no lo ponía. En ese tema, ¿usted cree que se mete Messi?
Yo creo que sí.
Ay, Dios mío, pero fue complicado.
Pero salió el entrenador que está ahorita temporal, salió a decir que el Inter de Miami estaba entre los 10 mejores equipos del mundo hoy.
Ay, no, hombre, me meten unas mentiras. Hay unos locos.
Ay, Dios.
Y una cosa. Mañana, el corrientazo del pulso en Kennedy, les contaremos en redes sociales en qué restaurante. Nos vemos mañana. Chao.